¿Dónde están todos los machetes? Los quiero ver. Ay, 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 como a la mitad. Bueno, estamos mejorando. Ok, pues si los trajeron, ábranlos al primer capítulo de la Biblia. Ese no debe ser muy difícil de encontrar. Hoy vamos a hablar de los resultados del discipulado. Hemos hablado mucho de características, etcétera, pero hoy vamos a hablar de resultados. En vez de hablar qué tenemos que hacer para ser discípulo, vamos a hablar de los resultados de ser un discípulo. En el capítulo 1 de Génesis se habla de la creación del mundo, la creación, y es interesante porque ahí se dice a varios que reprodujéranse cada uno según su género. Y después de crear todas estas cosas, los animales, las estrellas, aguas, montañas, todo eso, llegamos al versículo 27 y dice, y creó Dios al hombre, ¿a cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y, ¿qué? Multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Yo les voy a sugerir a ustedes que esa es realmente la primera gran comisión que Dios dio al mundo. Qué interesante, ¿no? Fructificad y multiplicaos. ¿Por qué se están riendo? Porque ese tipo de multiplicación les gusta, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito más allá de su risa. Él había creado al hombre según su imagen. Y Él quería que esta creación, según su imagen, siguiera reproduciéndose según su imagen. Y siguió diciendo, llenad la tierra, juzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dice a ellos que era responsabilidad de ellos. ¿De qué? Fructificad y multiplicaos. Él no dijo, yo les voy a multiplicar. Él no dijo, yo voy a hacer 50 mujeres y 50 hombres. Y cuando ellos se mueran, voy a hacer otros 50 y otros 50. No, ¿verdad? Les dio la responsabilidad a ellos, que ellos se reprodujeran y se multiplicaran. Luego llegamos al capítulo 9. Pasen al capítulo 9. Esta es después del diluvio que Dios dio sobre la tierra. Y Dios viene a Noé y en el versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Otra vez da otra gran comisión de reproducirse. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y pasamos al primer libro del Nuevo Testamento y vemos algo similar. En Mateo capítulo 4, versículo 18. Voy a ir un poco más rápido porque por eso lo tenemos en la pantalla. ¿Ha estado en la pantalla? ¿Sí lo tenemos en la pantalla? Ok, perfecto, gracias. Para que no duren tanto tiempo, pero después los pueden buscar en sus Biblias. Llegamos a Mateo capítulo 4 y Jesús está formando su equipo de discípulos. Y dice en versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré, ¿qué cosa? Pescadores. ¿Pero qué tipo de pescadores? De hombres. Esto es similar a lo que leímos en Génesis. Es similar, ¿no? Van ahora a pescar, pero para reproducir hombres. Y vamos a ver en un momento, no van a reproducir hombres, pero van a pescar hombres. Y vamos a ver un momento por qué lo van a pescar. En Lucas 5:10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces es similar, fructificad y multiplicaos. El proceso de pescar hombres obviamente no era para comérselos, sino para llevar a cabo la gran comisión que comenzó en Génesis 1 de fructificad y multiplicaos. Dios creó el hombre a su imagen y de igual manera él desea hoy que nosotros seamos recreados a su imagen. No sé si lo han pensado desde ese punto de vista, pero estuve meditando en esto durante la preparación y realmente esas palabras de imagen como que brincaron de las páginas. Porque cuando leo en Romanos 8:29, vamos a leer dos escrituras para conectar esto con Génesis. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la, ¿qué? Qué curioso, ¿verdad? Nos creó a su imagen, pero el hombre tuvo una caída muy fuerte. Y como resultado de esa caída, ahora nosotros tenemos que ser recreados para alcanzar la misma imagen de Dios. Lo que comenzó en Génesis de fructificar y multiplicaos, lo continuamos ahora con el mismo propósito de recrear hombres, pescamos hombres, mujeres, para ayudarles a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Miremos Colosenses 3:9. Dice, no mintáis los unos a los otros. Estamos hablando los miércoles de los unos a los otros. Aquí está un unos a los otros, pero por el otro lado, ¿verdad? Lo que no debemos de hacer. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, fíjense este versículo 10. Y revestido, eso está hablando de nuestro espíritu, revestido del nuevo hombre, porque está comparando el viejo hombre con el nuevo hombre, el nuevo con el viejo. Es nuestro viejo espíritu antes de conocer a Cristo con nuestro nuevo espíritu, y también lo llama el nuevo hombre. Cuando habla en ese contexto, de no está hablando de hombre versus mujer, está hablando del espíritu del hombre. Entonces, nuestro viejo hombre dice que fue despojado cuando venimos a conocer a Cristo y fuimos revestidos de un nuevo hombre, el cual conforme a la, ¿qué? Imagen del que lo creó se va renovando. Entonces, nuestro espíritu es revestido inmediatamente cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Nuestro espíritu llega a ser perfecto, porque somos tres partes los hombres, ¿verdad? ¿Qué son las tres partes? Cuerpo, alma y espíritu. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Diga eso conmigo. Yo soy un espíritu, tengo un alma, pero vivo en un cuerpo. Okay. Este cuerpo que tú ves es nomás mi cuerpo, no es mi espíritu. Yo soy un espíritu. Si pudiéramos ver en el área espiritual sobrenatural, ustedes vendrían mi espíritu. Okay. Pero eso no lo vemos con los ojos naturales. Ahora, nuestro espíritu, cuando entregamos nuestra vida al Señor, es cambiado inmediatamente a la perfección. Tu espíritu nunca va a ser más perfecto de lo que es ahorita mismo. Pero nuestra alma va cambiando. Nuestro espíritu fue revestido, pero nuestra alma, ¿qué es nuestra alma? Son nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Todo eso es nuestra alma. También tiene tres partes, el alma. Voluntad, emociones y mente. Y esas tres partes dice que van siendo renovadas a la imagen de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Que mediante Él nos reviste en el espíritu, pero nos renueva nuestra alma día a día. ¿A qué nos renueva? A su imagen original. El diablo también tiene un plan para pescar hombres. ¿Cuántos sabían eso? Pero él no pesca. Él devora. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando no a quien pescar, sino a quien devorar. Por eso tenemos que pelear fuerte contra él. Ok, el proceso para ser pescadores de hombres. El deseo de Dios es salvar a la humanidad. Y por eso envió a Jesucristo como mediador para que se logre. Leemos en 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es el deseo de Dios? Que todos sean salvos, ¿verdad? Es el deseo. Y vengan, pero no solamente eso, sino que después de ser salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Cuando somos salvos, otra vez nuestro espíritu es inmediatamente perfeccionado. Pero también nuestra mente, tenemos que venir al conocimiento de la verdad. Ahora, si queremos nosotros lograr algo, tenemos que ver tres cosas, determinar tres cosas. Primero es el objetivo o meta. Objetivo o meta. ¿Qué es el objetivo o meta que tenemos? Bueno, es cumplir la gran comisión con hacer discípulos de hombres y mujeres que han sido revestidos conforme a la imagen de Dios para enseñarles a guardar los mandamientos de Jesús y que tengan la mente renovada para que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Hay muchos cristianos que entregan su vida al Señor y nunca avanzan de ahí. Nunca llegan a aprender ninguna verdad de la Biblia. Y cuando tienen tormentas en su vida, se desesperan, no saben qué hacer, piensan que Dios les ha desamparado, se ha olvidado de ellos y desaparecen. Es importante no conformarnos con lo más entregar nuestra vida al Señor. Necesitamos llegar al pleno conocimiento. Número dos, necesitamos un plan o estrategia. Bueno, ¿qué fue el plan, estrategia de Dios? Primero, Dios dio su vida. Exactamente, Dios dio su vida. Segundo, el punto B, capacitó a sus discípulos para que se multiplicaran en discípulos que, y esto fue lo que estudiamos la semana pasada, las dos semanas pasadas. Él busca capacitar discípulos que hagan estas cinco cosas. Le han dado el primer lugar al amor hacia Dios, hacia el Señor Jesús. Han dado su amor primeramente a Él. Número dos, han tomado su cruz cada día. Siguen a Cristo. Hablamos la semana pasada lo que significa eso. Número tres, le han dado a Jesús todas sus posesiones. Somos ya mayordomos, no somos dueños de nada. Cuatro, aman su palabra y la obedecen. Y cinco, han puesto la mano en el arado y no miran hacia atrás. Ahora, esa es la meta que tenemos y la estrategia que Dios tiene para cumplir su meta. La estrategia específica va a variar de lugar a lugar. Eso nos va a ser dado por el Espíritu Santo de acuerdo a nuestras circunstancias o momento en que vivimos. Por ejemplo, la estrategia específica que usamos no va a ser lo mismo en este país que sea en un país donde no hay libertad de expresión de religión, etcétera, o tal vez donde hay persecución. La estrategia puede variar, pero la meta no. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Okay. Ahora, número tres, los medios o recursos para lograrlo. Dios nos da los medios o recursos para lograrlo. Nos da los medios o recursos, las cuales van a venir a Dios. ¿Qué tipo de recursos necesitamos para lograr la gran comisión? Bueno, uno, es dones del Espíritu. Necesitamos los dones de Dios obrando en nuestra vida. Y hay versículos ahí, vamos a leer uno, Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Aquí tenemos muchos de esos, gracias a Dios. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos da a nosotros estos dones y otros para que los usemos para, en último caso, lograr la gran comisión. Y punto B, Dios también nos da a otras personas para ayudarnos en este proceso. Es interesante el libro de Filipenses que Dios escribe, no Dios, Pablo, bueno, Dios por Pablo, escribe a los Filipenses. Y vamos a leer unos versículos en Filipenses, 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta palabra comunión también se puede traducir compañerismo. Pablo, lo que él está haciendo, él les está dando gracias a ellos por haber compartido de sus recursos en la iglesia para darle apoyo económico a él. Y él lo está reconociendo, le está dando gracias a ellos, porque sin ellos él no hubiera podido lograr lo que hizo. Y al final del capítulo lo vuelve a repetir en versículo 14, 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué interesante, ¿verdad? Está dando reconocimiento a él, a esa iglesia, por haberle apoyado económicamente. Y cuando Leslie y yo hacemos lo que hacemos, y especialmente viajamos a países de Sudamérica, es lo mismo para nosotros. Dependemos de Dios en los dones de su Espíritu, porque sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Vimos eso el miércoles en Juan 15:5. Sin Él, ¿cuánto podemos hacer? Nada, ¿ok? Pero también dependemos de otras personas en el sentido económico, y entonces es lo mismo que le está sucediendo a Pablo. Ahora, vamos a ver entonces ahora tres resultados de ser discípulo de Jesús. Número uno, resultados de ser discípulo. Manifiesta el fruto del Espíritu. Manifiesta el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, un versículo bien conocido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que nomás entrega su vida a Cristo, no, y no avanza de ahí, no va a manifestar esto. ¿Por qué? Porque fruto es diferente a un don. Hay varias diferencias, pero uno que se los quiero mencionar. Un don es algo que Dios te lo da y lo tienes inmediatamente. Pero si yo quiero un árbol de manzanas en mi patio, ¿lo puedo hacer de la noche a la mañana? Puedo poner el árbol, pero no va a dar manzanas de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Dura tiempo. Y por eso dice que es fruto del Espíritu. Es algo que desarrollamos con tiempo. Necesitamos tiempo para desarrollar este amor. Este amor, pero no es un amor normal que yo trato. Ay, tengo que tratar de amar más a mi mujer. Voy a tratar, ¿qué tengo que hacer? Voy a tratar más, a traerle más flores, a traerle más chocolates. ¿Quién sabe? Voy a hacer todo lo posible. Bueno, eso no está mal, pero es diferente a permitir que el Espíritu Santo lo haga por medio de uno. ¿Cierto? Es muy diferente. Y cuesta tiempo. El discipulado cuesta tiempo. Uno no es discípulo de la noche a la mañana tampoco. Ahora, este fruto que acabamos de leer en Gálatas 5, podemos decir que este fruto es fruto que representa la imagen de Jesús formada en nosotros por su Espíritu. Por eso es que esto trae gloria al Padre. El propósito de formar un discípulo, cuando nosotros lleguemos cada uno al tiempo de formar un discípulo, se puede decir que es ayudarle a que se someta a la palabra, al Espíritu Santo a través de la palabra, para que pueda manifestar la imagen de Jesús en su vida. Si nosotros manifestamos la imagen de Jesús totalmente, vamos a tener este fruto en nuestra vida. Manifestamos el verdadero amor. El ser discípulos nos brinda la oportunidad de aprender a amar a nuestros semejantes con el amor de Dios. Y en Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais la teología correcta. ¿No dice eso? Si tuvieras la doctrina correcta, si fueras a Iglesia Amistad Latina, tampoco. ¿Cómo la gente va a saber que somos discípulos de Jesús? Por medio del amor. ¿Saben por qué la gente se mete a las sectas falsas? No es porque se convencen de la teología, la doctrina. Es porque ahí hay personas que les demuestra amor. Y el amor atrae a la gente. Y ya después los indoctrinan. Es cierto. Casi nunca, nunca. Sí, los convencen, pero la atracción inicial es porque esta persona me está dando amor. Ahora, si nosotros tenemos el verdadero amor de Dios y Jesús, ¿por qué nosotros no los podemos atraer al verdadero Dios con nuestro amor? Porque aquí dice que es la manera que la gente va a reconocer que somos sus discípulos. Y ustedes saben que en 1 Corintios 13 habla en gran detalle lo que el amor es y lo que no es. Porque el amor es la motivación principal para mantener las relaciones. Ahora, vimos antes y vamos a volverlo a ver aquí en un momento, que en el reino de Dios existen básicamente tres relaciones. Relaciones, hubiera puesto esto al revés, pero así lo tengo. Relaciones humanas, el uno con el otro, relación con Dios y relación con uno mismo. Y vamos a ver eso como la aplicación a esto en un momento. Pero el propósito del enemigo, del diablo, el propósito que él tiene, porque hablamos antes, vimos en Pedro que él viene a no a pescar, sino a devorar. ¿Qué es el propósito cuando él viene a devorar? Su propósito es romper esas relaciones que tenemos. Su propósito es romper la relación que tenemos con Dios Padre. Romper las relaciones entre nosotros, entre los esposos, los hijos, los padres. Que todo eso es la destrucción, que es la meta de él. Y el Señor dijo que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a leerlo otra vez en Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor. ¿Lo tienen ahí en sus hojas? O aquí, en la pantalla. Léanlo conmigo, ¿ok? 1, 2, 3. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vemos las tres relaciones ahí, ¿verdad? Con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Comenzando en enero, vamos a ver que esto es un resumen del Sermón del Monte. ¿Qué son los capítulos del Sermón del Monte? ¿Quién recuerda? ¿De cuál libro? De Mateo. Ok, Mateo 5, 6 y 7. Si quieren ir leyendo eso de adelantado, no es mala idea. Porque en Mateo 5, 6 y 7 vamos a ver cómo es que amamos a Dios. Cómo es que amamos al prójimo. Si uno no ama a Dios, no puede amar realmente al prójimo, con el amor de Dios por lo menos. Si uno no se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo. Pues la medida que existe para amar al prójimo es uno mismo, ¿no es cierto? Dice, ame al prójimo como te amas a ti mismo. A veces no amamos al prójimo porque nos aborrecemos a nosotros mismos. ¿Okay? Tenemos que a veces tener sanidad en nosotros mismos para poder amar al prójimo. Pero entre más recibamos del amor de Dios, más podemos amarnos más a nosotros y más al prójimo. Ahí en sus hojas, el deseo de Dios es que tengamos paz en las relaciones humanas, paz con el Padre y paz con nosotros mismos. La gran mayoría de nosotros hemos experimentado rompimiento de relaciones humanas entre esposos, hijos, etc. Amigos, padres, compañeros de trabajo, escuela. Y todos hemos experimentado el rompimiento de relación con Dios Padre. Pero el propósito del reino de Dios es reestablecer esas relaciones rotas. Reestablecer esas relaciones rotas y ayudarnos a mantener las que tenemos y a formar nuevas relaciones de una manera sana. Restaurar, mantener y formar nuevas relaciones. ¿Qué? El diablo viene a romper todas esas relaciones, pero por medio del discipulado aprendemos a restablecer, mantener y hacer nuevas relaciones. Y no solo mantener, sino ir mejorando. Porque nosotros, Dios nos creó así, a todos nosotros. Fuimos diseñados para ser amados, pero también para amar. Y Dios demostró su amor por nosotros, ya sabemos cómo, ¿verdad? Por medio de su sacrificio y resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué es el primer resultado del verdadero discípulo? Es que tiene, ¿qué? Fruto. El fruto del Espíritu era el número uno, que incluía amor, paz, todo eso. Vamos al segundo. El segundo es madurez. Madurez. Número dos es madurez. Jesús narra la historia de un sembrador que sembró sobre varios tipos de tierra. Y voy a leerlo rápidamente, una parte, en Marcos capítulo 4, y lo pueden seguir en la pantalla. Pero vamos a ver algo bien fascinante de esta tierra. Ok, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Esto es lo mejor que yo he escuchado, esas buenas noticias. Pero versículo 17, pero no tienen raíz en sí. ¿Qué dice? No tienen raíz en sí. Díganlo conmigo. No tienen raíz en sí. Una vez más, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Hemos conocido gente así? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Tú has hecho qué con tu vida? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué fue lo que tenían todos estos en común? Lo dijimos hace unos segundos. No tenían raíces, exactamente. O sea que eran personas inmaduras. Nunca maduraron. Llegaron a ser una semillita, pero ahí se quedaron. Tenían la semilla, la palabra de Dios en su vida, pero de ahí nada pasó. Son cristianos. Esto está hablando de creyentes, no personas del mundo. Está hablando de creyentes que no echaron raíces. Y cualquier cosa que venía contra ellos pudiera ser el afán, el engaño, codicia. ¿Y qué pasó cuando venía un viento? Ahí se fueron. Hasta luego. y uno no los vuelve a ver. Porque todas estas cosas son cosas que nos pasan a todos. Pero ¿quiénes son los que se van a quedar? Los que echan raíces. ¿Cuántos aquí desean tener raíces muy profundas? Amén, todos. Ahora, mírelo por otro lado, lo que está Pablo hablando en 1 Corintios 3:1. Los está regañando. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¡Wow! Una cosa de Pablo, que él no le importa usar las palabras que necesita usar. Y hay otros lados donde está más fuerte todavía. Casi los llama burros en otro lugar. Es cierto, es increíble. No juega. Él le interesa más la verdad que estar tratando de hacer amigos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Wow! Entonces, si nosotros comenzamos a padecer celos, contiendas, disensiones, ¿qué dice Pablo que somos? Carnales. Somos personas que no hemos echado, ¿qué? Raíces. Exactamente. Porque la persona que echa raíz sabe cómo tener misericordia con el otro hermano. Si viene Eduardo y me ofende, digo, el hermano tal vez está pasando algo duro, algo difícil en su vida. Si soy carnal, voy a reaccionar y voy a tratar de ofenderlo más para que sufra. ¿No es cierto? ¿Cuántos hemos hecho eso? El otro. Yo no. Si Lupita me ofende, pues a ofenderle más duro todavía. ¿Verdad? En el amor de Dios, claro. Ahora, si yo soy más espiritual, ¿cómo voy a reaccionar cuando me ofende? Con amor. Yo no sé qué ya ha pasado. ¿Saben? Había una historia, no sé si se los he contado aquí. Había un hombre, pero aunque lo haya contado, vale la pena recontarlo. Había un hombre que se subió a un tren en la ciudad con sus 2 o 3 hijos. ¿Han oído esta historia? ¿No? Y sus hijos estaban bien mal portados en el tren. Tenían como 7, 9, 12 años más o menos. Y estaban bien mal portados. Y un hombre bien sofisticado de negocios estaba ahí en el tren también. Y después de un tiempo, él se cansó un poco de estos niños que estaban tan mal portados. Y le reclamó al papá. Y le dice, señor, ¿no crees que es tiempo que controles tus hijos? Y ¿saben lo que le dijo el señor? Sí, le dice, sí, señor, lo siento mucho. Ellos están un poquito descontrolados ahorita porque acabamos de salir del hospital donde murió su mamá. Nosotros no sabemos lo que está pasando con una persona. Necesitamos aprender a tener misericordia el uno con el otro, ¿no es cierto? Sí nos desesperamos a veces, pero somos humanos. Yo conozco creyentes, líderes, que se han ofendido por las cosas más tontas y después de eso ni perdonan cuando el otro ni que era el culpable les pide perdón, ni encima de eso ni perdonan. Entonces, no queremos caer en una trampa, porque eso es una trampa del diablo, ¿sabían eso? Es una de las trampas, la ofensa es una de las trampas más grandes del enemigo. Y nunca nos dejemos caer en eso. Porque yo les digo, si ustedes se quedan aquí con tiempo, va a haber un momento que yo les voy a ofender, no intencionalmente, nunca voy a hacer eso intencional. Pero a veces uno dice cosas que dice, pues ojalá nunca hubiera dicho, ¿cuánto han dicho? ¿Solo yo he dicho ese tipo de cosas? Sí, sí. Yo creo que tal vez todos, si hay uno que no, pues dígame su secreto, porque Yo creo que todos hemos dicho cosas que luego decimos, qué bruto, ¿por qué dije eso? No lo pensé. ¿Okay? Pero cuando eso sucede, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con amor? ¿O nos vamos a desquitar en el amor de Dios? Número 3. Fructífero. Número 3 es fructífero. Entonces, el primero es, tiene el fruto del Espíritu Santo. El segundo es madurez. Y el tercero es fructífero. Los discípulos de Jesús llevan mucho fruto y así es glorificado el Padre. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Note que no dice al 100%. Saben que hay diferencia, ¿verdad? No es 100%, es al 100 por uno. ¿Sabe qué porcentaje es eso? 10,000%. 10,000%. Increíble, ¿no? ¿Quién le gustaría dar ese tipo de fruto? Yo me conformo al 100%, dicen. ¿Okay? Pero imagínense, la meta de él es al 10,000%. Jesús explica cómo sucede esto. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Ahora, quiero, mientras yo lea esto, noten dos palabras. Quiero que hagan nota mental en dos palabras que vamos a ir viendo. La palabra permanecer y la palabra separar. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿El qué? ¿Qué es la palabra? Permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿cuánto fruto? ¿Cuánto? Mucho. Y que seáis así mis discípulos. Wow. No somos discípulos porque decimos que somos discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya terminando con la aplicación, una vida no productiva es una vida incompleta. Si no estás reproduciendo la vida de Cristo en otros, tu vida no está completa. ¿Okay? Si nosotros nomás venimos por siempre a calentar la silla, bienvenido, venga a calentar la silla, así no se enfría, pero tú te vas a seguir enfriando. Porque nuestra vida no está completa. Nosotros fuimos creados, cuando Dios nos creó, ¿qué fue el primer mandamiento que nos dio? Fructificar y multiplicaos. Si no estamos haciendo eso, no estamos completos. Porque fuimos creados para eso. Número 2, una vida productiva es una vida realizada. los creyentes que más se sienten realizados son los que están obedeciendo los mandamientos del Señor. Incluso el mandamiento de hacer discípulos. Los mandamientos de Jesús no son para ponernos un peso. Son para darnos una vida realizada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Él quiere que tengamos todos vidas fructíferas. Nos vamos a sentir mucho mejor así. Recuerde el mandamiento de Adán, de Dios, Adán y Eva. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Comenzó diciendo eso y sus últimas palabras, Jesús, eran: hagan discípulos. Nos creó originalmente a su imagen. Nosotros, en el proceso de hacer discípulos, ayudamos a las personas a regresar a la imagen de Cristo. Eso es mucho más importante que cualquier cosa que sucede aquí al frente. ¿Cómo podemos hacer esto? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta palabra separados está en contraste con la palabra que Juan usa 10 veces en este capítulo, por lo menos, la palabra permanecer. Ahí está. ¿Vamos a permanecer en él, en su palabra, o vamos a separarnos? Lo más importante cuando ayudamos a un nuevo discípulo es ayudarle a permanecer en Cristo, porque así puede desarrollar la imagen de Dios en su vida. Cerremos los ojos, por favor. Vamos a hacernos algunas preguntas, ya terminando. Preguntas que nos hacemos a nosotros para reflexionar. ¿Reflexiono yo la imagen de Cristo a otras personas? ¿Resultados del discípulo? El fruto del Espíritu, una vida madura y una vida que es fructífera y se multiplica.